From the conference center.
Desde el centro de conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la conferencia general semestral número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores han sido seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Los miembros y oficiales de la Iglesia han venido de todas las áreas del mundo para recibir consejo e instrucción de los líderes de la Iglesia. Bonneville Distribution provee esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o cualquier otro uso de este programa sin el correspondiente permiso por escrito. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia, dirigirá esta sesión.
Brothers and sisters,
hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la primera sesión de la Conferencia General Semestral número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y extendemos una bienvenida especial a los miembros y amigos que participan aquí, en el Centro de Conferencias y en las diversas partes del mundo donde se encuentren. El presidente Thomas S. Monzo, quien preside esta conferencia, ha pedido que yo dirija esta sesión. Reconocemos a las autoridades generales y a las presidencias generales de las organizaciones auxiliares que asisten a esta conferencia. Agradecemos a las muchas estaciones de radio y televisión y a los sistemas de satélite y cable al ofrecer sus servicios como un servicio público para llevar a esta conferencia a una gran audiencia en muchas regiones del mundo. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo, bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, con Richard Elliott y Andrew Unsworth al órgano. El coro abrió esta sesión con Ya rompe el alba, y ahora cantará con cantos de alabanza. Después, el elder Gary Coleman de los 70 ofrecerá la primera oración.
Praise and gratitude we worship.
Father, which art in heaven.
Nuestro Padre que estás en los cielos, sagrado sea tu nombre. Bendecido sea el nombre de tu Hijo, que nos ha dado este gran plan a nosotros. Oramos por la restauración del Evangelio y por los profetas que hoy caminan sobre la tierra, por los templos, y oramos que esta conferencia general nos provea el espíritu y la guía de tu profeta, el presidente Monson y sus consejeros, y los doce apóstoles y todos aquellos que han dedicado, que están dedicados para enseñarnos y a orar por nosotros, que oran por nosotros, que cantan por nosotros, en el nombre de tu Hijo. Oramos, Padre, que tu obra se mueva por toda la tierra, más que ninguna otra cosa, y rogamos que sea hecha tu voluntad, para que tu Hijo pueda venir nuevamente y rescatarnos en estos momentos difíciles. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos la dicha de escuchar al elder Richard G. Scott del Quórum de los Doce Apóstoles, quien ha pregrabado su discurso. Luego escucharemos al coro que cantará Oramos por ti.
Nuestro Padre Celestial, sabía que para progresar según nuestro deseo, durante nuestra probación terrenal, íbamos a afrontar grandes desafíos, algunos de los cuales serían abrumadores. Él proporcionó los medios para ayudarnos a tener éxito en nuestra probación terrenal. Uno de ellos son las Escrituras. A lo largo de las épocas, el Padre Celestial ha inspirado a hombres y mujeres escogidos para encontrar, mediante la guía del Espíritu Santo, soluciones a los problemas más confusos. Él ha inspirado a sus siervos autorizados a registrar esas soluciones en una especie de manual para aquellos de sus hijos que tuviesen fe en su plan de felicidad y en su amado Hijo Jesucristo. Nosotros tenemos al alcance esa guía por medio del tesoro que llamamos libros canónicos: el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Debido a que las Escrituras se originaron de la comunicación inspirada del Espíritu Santo, son verdad pura. No debemos preocuparnos acerca de la validez de los conceptos que estos contienen, dado que el Espíritu Santo es el instrumento que ha motivado e inspirado a las personas que han dado vida a las Escrituras. Las Escrituras son como partículas de luz que iluminan nuestra mente y nos preparan para la guía e inspiración de lo alto. Ellas se convierten en la llave que abre el canal de comunicación con nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Las Escrituras, cuando se citan correctamente, dan autoridad a nuestras aseveraciones. Ellos se convierten en amigas fieles, a las que se puede acceder en cualquier momento y lugar. Siempre están allí cuando las necesitamos. Su estudio proporciona un fundamento de veracidad que el Espíritu Santo puede sacar a luz, aprender, meditar, escudriñar, y memorizar Escrituras es como llenar un archivo de amigos, valores y verdades a las que podemos recurrir en cualquier momento, en cualquier parte del mundo. Se obtiene un gran poder al memorizar las Escrituras. El memorizar un pasaje es como crear una nueva amistad. Es como descubrir una persona nueva que puede ayudarnos en tiempo de necesidad, darnos inspiración, consuelo y ser la fuente de motivación para lograr un cambio necesario. Por ejemplo, memoriza este salmo que ha sido para mí una fuente de poder y comprensión. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Al meditar sobre un pasaje como ese, da dirección a nuestra vida. Las Escrituras se convierten en apoyo y proporcionan gran cantidad de amigos dispuestos a ayudarnos. Un pasaje memorizado pasa a ser una amistad duradera que no se debilita con el paso del tiempo. El meditar un pasaje de las Escrituras puede ser la llave que abra la revelación, la guía y la inspiración del Espíritu Santo. Ellas pueden calmar un alma atribulada, brindándole paz, esperanza y restaurándole la confianza en la capacidad por vencer las vicisitudes de la vida. Ellas tienen gran poder para sanar los desafíos emocionales. Si se tiene fe en el Salvador, y acelerar además la sanación física. Las Escrituras pueden transmitir diferentes significados durante diferentes momentos de tu vida, de acuerdo con las necesidades. Un pasaje que quizás hayamos leído muchas veces puede adquirir un nuevo matiz refrescante en su significado, que nos inspire y nos brinde comprensión para afrontar un nuevo desafío. ¿Cómo estudias tú las Escrituras? ¿Marcas tus ejemplares? ¿Pones notas en el margen para recordar una guía espiritual o una experiencia que te haya enseñado una profunda lección? ¿Utilizas todos los libros canónicos, incluso el Antiguo Testamento? Yo he encontrado verdades muy preciadas en las páginas del Antiguo Testamento, que son partes claves para la plataforma de verdades que me guían y me sirven como recursos cuando trato de compartir un mensaje con los demás. Por esa razón, siento un gran amor para el Antiguo Testamento. He encontrado joyas preciadas de verdad en sus páginas. Por ejemplo, y Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y en los sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que adquiere entendimiento. El Nuevo Testamento es también un diamante valioso. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para sondearos como trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Y él dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Y cuando una criada le vio que estaba sentado al fuego, se fijó en él y dijo, este estaba con él. Entonces él lo negó diciendo, mujer, no le conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Y como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras que él aún hablaba, el gallo cantó. Entonces, se volvió el Señor y miró a Pedro. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. En mi opinión, el libro de Mormón enseña la verdad con claridad y poder únicos. Por ejemplo, y ahora quisiera que fueses humildes, que fueses sumisos y dóciles, fáciles de persuadir, llenos de paciencia y longanimidad, siendo moderados en todas las cosas, siendo diligentes en guardar los mandamientos de Dios en todo momento, pidiendo las cosas que necesitéis, tanto espirituales como temporales, siempre dando gracias a Dios por las cosas que recibís. Y mirad que tengas fe, esperanza y caridad. Y entonces siempre abundaréis en buenas obras. Otra. La caridad es sufrida y es benigna, y no tiene envidia, ni se envanece, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, no piensa el mal, no se regocija en la iniquidad, sino regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por tanto, amados hermanos míos, si no tenéis caridad, no sois nada, porque la caridad nunca deja de ser. Allegaos, pues, a la caridad, que es mayor que todo, porque todas las cosas han de perecer. Pero la caridad es el amor puro de Cristo y permanece para siempre. Y a quien la posea en el postrer día, le irá bien. Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones que seáis llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo, Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos de Dios, para que cuando Él aparezca, seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados, así como Él es puro. Mi querida esposa Jeanine amaba el libro de Mormón. En su juventud, fue el cimiento de su vida y una fuente de testimonio y enseñanza durante su servicio misional en los estados del noreste de los Estados Unidos. Cuando servimos en el campo misional en Córdoba, Argentina, Ella alentaba con gran firmeza el uso del libro mormón en la obra proselitista. Jeanine confirmó desde muy joven que quienes leen en forma consecuente el libro de Mormón eran bendecidos plenamente con el Espíritu del Señor y con gran resolución de obedecer sus mandamientos y un firme testimonio de la divinidad del Hijo de Dios. No sé por cuántos años, al acercarse al fin del año, la vi sentada muy callada terminando de leer detenidamente el libro de Mormón una vez más. En 1991, quise dar a mi familia un regalo especial de Navidad. En mi diario personal anoté cómo lo hice. Son las 12:38 de la noche del miércoles 18 de diciembre de 1991. He terminado recién la grabación en audio del libro de Mormón por mi familia. Esta ha sido una experiencia que ha acrecentado mi testimonio de esta divina obra y fortalecido mi deseo de familiarizarme más con sus páginas para extraer de esas escrituras verdades que utilizar en mi servicio al Señor. Amo ese libro. Testifico con toda mi alma que es verdadero, que fue preparado para bendecir la casa de Israel y que todas sus partes se propagan por el mundo. Todos los que estudian su mensaje con humildad y fe creyente en Jesucristo sabrán de la falsedad y encontrarán un tesoro que les brindará una mayor felicidad, paz y logro en esta vida. Testifica de la manera más sagrada que este libro es verdadero. Que cada uno de nosotros nos beneficiemos con la riqueza de las bendiciones del estudio de las Escrituras. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you.
We shall now be pleased to hear from Sister Barbara Thompson, Second Counselor in the Relief Society.
Ahora escucharemos a la hermana Barbara Thompson, segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. Posteriormente tendremos el placer de escuchar al Elder Whitney Clayton de la Presidencia de los 70. Hermana Thompson.
Many years ago, when I was a college student, I was listening to General Conference on the radio.
Hace muchos años, cuando estaba en la universidad, estaba escuchando la conferencia general en la radio, ya que no teníamos un televisor en nuestro pequeño apartamento. Los discursantes eran maravillosos y disfruté mucho del Espíritu Santo. Recuerdo que una de las autoridades generales habló acerca del Salvador y de su ministerio, y después expresó un ferviente testimonio. El Santo Espíritu me confirmó que lo que él había dicho era verdadero. En ese momento, no tuve ninguna duda de que el Salvador vive. Tampoco dudé de que lo que estaba sintiendo era revelación personal que me confirmó que Jesucristo es el Hijo de Dios. A los 8 años de edad fui bautizada y confirmada y recibí el don del Espíritu Santo. Fue una maravillosa bendición en aquella época, pero ha cobrado mayor importancia ahora que soy mayor y he sentido desde entonces el don del Espíritu Santo de muchas maneras. Muchas veces, al pasar de la niñez a la adolescencia y después a la edad adulta, tenemos desafíos y experiencias a lo largo del camino que nos hacen darnos cuenta que necesitamos la ayuda divina que proviene del Santo Espíritu. Al sobrevenir las dificultades, tal vez nos preguntemos, ¿cuál es la respuesta a mi problema? ¿Y cómo puedo saber lo que tengo que hacer? A menudo recuerdo el relato del Libro de Mormón sobre Leí, quien enseñaba el Evangelio a su familia y compartía con ellos muchas revelaciones y enseñanzas sobre lo que ocurriría en los últimos días. Nefi había buscado la guía del Señor para entender mejor las enseñanzas de su padre y fue edificado, bendecido e inspirado para saber que las enseñanzas de su padre eran verdaderas. Eso le permitió a Nefi seguir con esmero los mandamientos del Señor y vivir rectamente. Él recibió revelación personal para guiarlo. Por otra parte, sus hermanos discutían unos con otros porque no entendían las enseñanzas de su padre. Entonces Nefi hizo una importante pregunta. ¿Habéis preguntado al Señor? La respuesta de ellos no fue muy buena. No, porque el Señor no nos da a conocer tales cosas a nosotros. Nefi aprovechó esa oportunidad para enseñar a sus hermanos la forma de recibir revelación personal. Él dijo, ¿no recordáis las cosas que el Señor ha dicho? Si no endurecéis vuestros corazones y me pedís con fe, creyendo que recibiréis, guardando diligentemente mis mandamientos, de seguro os serán manifestadas estas cosas. El modo de recibir revelación personal es muy claro. Tenemos que tener el deseo de recibir revelación. No debemos endurecer nuestro corazón. Y entonces tenemos que pedir con fe, creyendo verdaderamente que recibiremos una respuesta, y luego guardar diligentemente los mandamientos de Dios. El seguir ese modelo no significa que cada vez que le hagamos una pregunta a Dios, recibiremos una respuesta inmediata, con todos los detalles de lo que debemos hacer. Pero sí significa que si guardamos diligentemente los mandamientos y pedimos con fe, las respuestas se recibirán a la manera del Señor y a su propio tiempo. Cuando era niña, pensaba que la revelación personal o las respuestas a las oraciones vendrían con una voz que se podría oír. De hecho, cierta revelación se recibe por medio de una voz audible. Sin embargo, he aprendido que el Espíritu se comunica de muchas maneras. En la sección 6 de Doctrina y Convenios se explican varias maneras por las cuales podemos recibir revelación. Me has consultado, y he aquí, cuántas veces lo has hecho, has recibido instrucción de mi Espíritu. Te iluminé la mente. ¿No hablé paz a tu mente en cuanto al asunto? En otros pasajes aprendemos más sobre cómo recibir revelación. Hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora, he aquí, este es el Espíritu de revelación. Haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto, sentirás que está bien. Te daré de mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Muchas veces la revelación personal vendrá si estudiamos las Escrituras, si escuchamos a los profetas y a los demás líderes de la Iglesia y seguimos su consejo, y si procuramos vivir fiel y rectamente. A veces la inspiración provendrá de un solo pasaje de las Escrituras o de una sola línea de un discurso de conferencia. Tal vez recibirán su respuesta cuando los niños de la primaria estén cantando una bella canción. Todas estas son formas de revelación. En los primeros días de la restauración, muchos miembros buscaron diligentemente revelación y fueron bendecidos e inspirados para saber lo que tenían que hacer. La hermana Elisa R. Snow recibió la comisión del profeta Brigham Young de ayudar a edificar y enseñar a las hermanas de la iglesia. Ella enseñó que cada mujer podía recibir inspiración para guiarla en su vida personal, con su familia y con sus responsabilidades en la iglesia. Ella dijo: digan a las hermanas que salgan y cumplan con sus deberes con humildad y fidelidad, y el Espíritu de Dios reposará sobre ellas y serán bendecidas en sus labores, que busquen sabiduría en lugar de poder, y recibirán todo el poder que pueden ejercer según su sabiduría. La hermana Snow enseñó a las hermanas a buscar la guía del Espíritu Santo. Dijo que el Espíritu Santo satisface y sacia todo anhelo del corazón humano y llena todo vacío. Cuando me siento llena de ese espíritu, mi alma está satisfecha. El presidente Uchtdorf ha enseñado que la revelación y el testimonio no siempre vienen con fuerza sobrecogedora. Para muchos, el testimonio viene lentamente, una porción a la vez. Dijo además: busquemos intensamente la luz de la revelación personal. Roguemos al Señor que bendiga nuestra mente y nuestra alma con la chispa de fe que nos permita recibir y reconocer la administración divina del Espíritu Santo. Nuestros testimonios nos dan fuerza y fortaleza cuando enfrentamos desafíos en la vida diaria. Algunas personas luchan con difíciles problemas de salud. Algunos tienen problemas económicos. Otros tienen dificultades en el matrimonio o con los hijos. Algunos sufren de soledad o de esperanzas y sueños que no se hicieron realidad. Nuestro testimonio, combinado con nuestra fe en el Señor Jesucristo y nuestro conocimiento del plan de salvación, es lo que nos ayuda a superar esos tiempos de pruebas y dificultades. En el libro Hijas en mi Reino, leemos acerca de la hermana Hedwig Pireichel, una hermana alemana que sufrió muchos pesares y privaciones durante la Segunda Guerra Mundial. Debido a su amor y a su naturaleza caritativa, e incluso a pesar de su propia e inmensa necesidad, estaba dispuesta a compartir sus alimentos con un hambriento prisionero de guerra. Más tarde, cuando le preguntaron cómo pudo mantener su testimonio durante todas esas pruebas, ella respondió: no mantuve mi testimonio durante esos tiempos. Mi testimonio me mantuvo a mí. El hecho de que tengamos un testimonio fuerte no significa que siempre será así. Debemos nutrirlo y fortalecerlo a fin de que tenga el poder suficiente para sostenernos a nosotros. Esa es una de las razones por las que nos reunimos con frecuencia para participar de la Santa Cena, renovar nuestros convenios y ser nutridos por la buena palabra de Dios. La buena palabra de Dios es lo que nos mantiene continuamente atentos a orar, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de nuestra fe. El Elder Pednar nos ha enseñado: a medida que procuren y apliquen de manera apropiada el Espíritu de revelación, les prometo que caminarán a la luz de Jehová. A veces el Espíritu de revelación actuará de manera inmediata e intensa, otras de manera sutil y gradual, y con frecuencia de forma tan delicada que tal vez no lo reconozcamos conscientemente, pero sin importar el modelo mediante el cual se reciba esa bendición, la luz que proporciona iluminará y ensanchará su alma, iluminará su entendimiento y será una fuente de guía y protección para ustedes y su familia. El Señor desea bendecirnos con guía, sabiduría y dirección en nuestra vida. Desea derramar su Espíritu sobre nosotros. Repito, para obtener revelación personal, tenemos que tener el deseo de recibirla. No debemos endurecer nuestro corazón, y entonces tenemos que pedir con fe, creyendo verdaderamente que recibiremos una respuesta, y luego guardar diligentemente los mandamientos de Dios. Después, al buscar respuesta a nuestras preguntas, Él nos bendecirá con su Espíritu. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
Serví como misionero durante varios meses en el centro de Lima, Perú. Por lo tanto, crucé la Plaza de Armas de Lima muchas veces. El Palacio de Gobierno, residencia oficial y la oficina del presidente de Perú está frente a la plaza. Mis compañeros y yo invitábamos a la gente en esa plaza a oír del Evangelio restaurado. A veces me preguntaba cómo sería entrar en el palacio, pero pensar que alguna vez pasara eso parecía muy remoto. El año pasado, el elder de Todd Christofferson del Quórum de los Doce, otras personas y yo, nos reunimos con Alan García, que era el presidente de Perú, en el Palacio de Gobierno. Se nos mostraron sus hermosos salones y fuimos amablemente recibidos por el presidente García. Mis preguntas de joven misionero sobre el palacio fueron completamente satisfechas en una manera que nunca hubiera creído posible en 1970. Las cosas han cambiado en Perú desde que fui misionero, en especial para la iglesia. Allí había cerca de 11,000 miembros de la iglesia en ese entonces y solo una estaca. Hoy hay más de 300,000 miembros y casi 100 estacas. En poblados donde solo había pequeños grupos de miembros, ahora hay estacas activas y hermosas capillas que engalanan la tierra. Lo mismo ha pasado en muchos otros países alrededor del mundo. Este sorprendente crecimiento de la iglesia merece una explicación. Empezamos con una profecía del Antiguo Testamento. Daniel era un esclavo hebreo en Babilonia. Se le dio la oportunidad de interpretar un sueño del rey Nabucodonosor. Daniel le pidió a Dios que le revelara el sueño y su interpretación, y su oración fue respondida. Le dijo a Nabucodonosor: pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Las visiones de tu cabeza en tu cama son estas. Él dijo que el rey había visto una imagen aterradora con una cabeza, un torso, brazos, piernas y pies. Una piedra fue cortada de un monte, no con mano, y rodó y gradualmente creció de tamaño. La piedra golpeó la imagen rompiéndola en pedazos. Pero la piedra que golpeó la imagen se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel explicó que la imagen representaba los futuros reinos políticos y que en los días de esos futuros reyes, el Dios del cielo levantaría un reino que no sería jamás destruido, pero que despedazaría y consumiría a todos estos reinos y permanecería para siempre. Me referiré ahora a un pasaje de escrituras más recientes. El ángel Moroni se apareció primero a José Smith en 1823 y le dijo que Dios tenía una obra para él y que entre todas las naciones, tribus y lenguas se tomaría su nombre para bien y para mal. El mensaje de Moroni seguramente debió haber asombrado a José, que tenía solo 17 años. En 1831, el Señor le dijo a José que las llaves del reino de Dios habían sido nuevamente entregadas al hombre en la tierra. Dijo que el Evangelio rodaría hasta los extremos de la tierra como la piedra cortada del monte, no con mano, hasta que llene toda la tierra, tal como Daniel le había dicho a Nabucodonosor. En 1898, el presidente Wilford Woodruff contó una experiencia que tuvo como recién converso en 1834 en una reunión del sacerdocio cerca de Kirtland. Él relató: el profeta llamó a todos los que poseían el sacerdocio para que se reunieran en una pequeña cabaña que servía de escuela. era una casa muy pequeña, quizás de unos 4 metros cuadrados. Cuando nos reunimos, el profeta pidió a los elders de Israel que se encontraban con él que dieran testimonio de esta obra. Cuando concluyeron, el profeta dijo: «Hermanos, he sido grandemente elevado e instruido con sus testimonios esta noche, pero quiero decirles ante el Señor que concerniente al destino de esta iglesia y este reino, ustedes no saben más de lo que sabe un bebé en brazos de su madre. No lo comprenden. Esta noche solo ven aquí a un puñado de hombres con el sacerdocio, pero esta iglesia se extenderá por América del Norte y del Sur y cubrirá todo el mundo. Esas profecías de que el reino de Dios como una piedra cortada del monte llenaría la tierra, el nombre de José Smith sería conocido a través de todo el mundo y la iglesia cubriría las Américas y el mundo, debieron parecer algo absurdo hace años. El pequeño grupo de creyentes que apenas sobrevivían en la frontera inhabitada de los Estados Unidos y que se desplazaban para escapar de la persecución no lo vieron como la fundación de una fe que cruzaría límites internacionales ni que penetraría los corazones en todas partes. Pero eso es precisamente lo que ha sucedido. Permítanme darles un ejemplo. En el día de Navidad de 1925 en Buenos Aires, el elder Melvin J. Ballard dedicó toda Sudamérica para la predicación del Evangelio. Para agosto de 1926, un pequeño grupo de conversos había sido bautizado. Ellos fueron los primeros miembros de toda Sudamérica de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Eso fue hace 85 años. Y muchos están escuchando la conferencia ahí ahora. Hay 23 estacas de Sion en Buenos Aires hoy en día, con docenas de estacas y decenas de miles de miembros de la iglesia en ciudades y pueblos a lo largo de Argentina. Hoy hay más de 600 estacas y varios millones de miembros de la iglesia a través de Sudamérica. Al contemplarlo, el reino de Dios está cubriendo Sudamérica, y el nombre de José Smith se menciona tanto por nosotros como por sus detractores en países de los que tal vez él nunca oyó mientras vivía. Hoy hay cerca de 3,000 estacas de la iglesia en el mundo, desde Boston hasta Bangkok y de la Ciudad de México a Moscú. Nos aproximamos a los 29,000 barrios y ramas. En muchos países hay estacas maduras, con miembros cuyos antepasados fueron conversos. En otros, grupos pequeños de nuevos miembros se reúnen como pequeñas ramas de la iglesia en casas rentadas. Cada año la iglesia se extiende más a través del mundo. ¿Estas profecías acerca de llenar la tierra y ser conocidos en todo el mundo fueron absurdas? Tal vez. ¿Improbables? Sin duda. ¿Imposibles? Rotundamente no, sino que están ocurriendo frente a nuestros ojos. El presidente Gordon B. Hinckley dijo: «Se ha dicho que en una época el sol nunca se ponía sobre el imperio británico. Ese imperio se ha visto reducido, pero podemos afirmar que el sol nunca se pone sobre la obra del Señor al seguir influyendo para bien en la vida de los hombres en toda la tierra. Y este es apenas el comienzo. Solo hemos empezado. Nuestra labor trasciende fronteras. Aquellas naciones que aún no nos han abierto sus puertas, un día lo harán». Hoy podemos ver que una profecía del Libro de Mormón está a punto de cumplirse. «Y sucederá que los reyes cerrarán su boca porque verán lo que no les había sido declarado y considerarán lo que no habían oído. Porque en aquel día hará el Padre, por mi causa, una obra que será grande y maravillosa entre ellos». Esta obra del Señor es en verdad grande y maravillosa, y va hacia adelante sin notarse por los líderes políticos, culturales y académicos de la humanidad. Progresa de un corazón y una familia a la vez, silenciosa y discretamente, y su sagrado mensaje bendice a la gente de todas partes. Un versículo en el Libro de Mormón brinda una clave sobre el maravilloso crecimiento de la iglesia hoy. «Y además, te digo que vendrá el día en que el conocimiento de un Salvador se esparcirá por toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nuestro mensaje más importante, por el que estamos divinamente comisionados y comprometidos a llevar a todas partes del mundo, es que hay un Salvador. Él vivió en el meridiano de los tiempos. Él expió nuestros pecados, fue crucificado y resucitó. Este mensaje incomparable, el cual proclamamos con la autoridad de Dios, es la verdadera razón por la que esta iglesia crece como lo hace. Testifico que Él se apareció junto con su padre, José Smith. Bajo la dirección de su padre, Él estableció su evangelio de nuevo sobre la tierra. Envió apóstoles, profetas y las llaves del sacerdocio a la tierra otra vez. Él dirige su iglesia por medio de un profeta viviente, el presente Thomas S. Monson. Su iglesia es aquella piedra cortada del monte, no con mano que rueda en medio del mundo. Estamos agradecidos por José Smith y contemplamos maravillados cómo su nombre es reverenciado y sí, aún vilipendiado como nunca por toda la tierra. Pero reconocemos que esta poderosa obra de los últimos días no es acerca de él, es la obra del Todopoderoso Dios y de su Hijo, el Príncipe de Paz. Testifico que Cristo es el Salvador. Y junto con ustedes contemplo, admirado al ver esta obra ir hacia adelante, milagrosa y maravillosamente, y sin detenerse. En verdad, llegó el día en que el conocimiento de un Salvador se esparce por toda nación, tribu, lengua y pueblo. Doy testimonio de Él, el Salvador de la humanidad, de este mundo, en el nombre de Jesucristo. Amén.
The choir and congregation.
El coro y la congregación ahora cantarán juntos el himno número 5, Oh Dios de Israel.
Esta es la Conferencia General Semestral número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Oh,
We will now be blessed.
Ahora tendremos la oportunidad de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Seguidamente, escucharemos al elder José L. Alonso, de los 70, quien ha pregrabado su discurso. Luego, le seguirá el presidente Boyd K. Packer, presidente del Quórum de los 12 Apóstoles. Seguidamente, el coro cantará Soy un Hijo de Dios, presidente Monson.
Hello.
Hola.
I wonder who I should call upon to.
Yo me pregunto a quién tengo que llamar ahora.
No, it's good.
Es bueno, hermanos y hermanas, estar con ustedes en esta conferencia.
Esta conferencia marca los 48 años desde que fui llamado al Quórum de los 12 Apóstoles por el presidente David O. McKay. Eso fue en octubre de 1963. Parece imposible que hayan pasado ya tantos años desde ese entonces. Cuando estamos ocupados, el tiempo parece transcurrir muy rápido, y los pasados 6 meses no han sido la excepción para mí. Uno de los acontecimientos de ese periodo fue la oportunidad que tuve de rededicar el Templo de Georgia el 1 de mayo. Me acompañaron el elder M. Russell Ballard y su esposa, el elder Walter F. González y su esposa y el elder William R. Walker y su esposa. Durante la celebración cultural titulada Luces Sureñas, que se llevó a cabo la noche anterior a la rededicación, vimos actuar a 2.700 hombres y mujeres jóvenes de todo el distrito del templo. Fue uno de los más excepcionales programas que yo haya visto y que puso a la audiencia de pie varias veces para ovacionarlos. El día siguiente, el templo fue rededicado en 2 sesiones y el Espíritu del Señor estuvo con nosotros en gran manera. A fines de agosto, el presidente Henry B. Eyring dedicó el Templo de San Salvador El Salvador. Le acompañaron su esposa, el elder D. Todd Christofferson y su esposa, el elder William R. Walker y su esposa, y la hermana Sylvia Allred, de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, y su esposo. El presidente Eyring informó que fue un acontecimiento de lo más espiritual. A finales de este año, el presidente Dieter F. Uchtdorf y su esposa viajarán con otras autoridades generales a Quetzaltenango, Guatemala. No lo traten de escribir, en Guatemala, donde dedicarán nuestro templo ahí. La construcción de templos continúa sin interrupción, hermanos y hermanas. Este día es mi privilegio anunciar algunos nuevos templos. Primero, quisiera mencionar que no hay en la iglesia ningún edificio más importante que un templo. Los templos son lugares donde las relaciones se sellan para durar a través de las eternidades. Estamos agradecidos por los muchos templos que hay por todo el mundo y por las bendiciones que son en la vida de nuestros miembros. El año pasado, en Utah County, el tabernáculo de Provo se dañó por causa del fuego. Este edificio, que fue amado por muchos miembros de la iglesia, se quedó solamente con las paredes exteriores paradas. Después de estudiarlo, hemos decidido reconstruirlo con toda la preservación y la restauración que necesita para que sea el segundo templo de la iglesia en el templo de Provo, en la ciudad de Provo. El templo de Provo es el más ocupado de la iglesia, y este templo facilitará la ida al templo de muchos miembros de la iglesia quienes están asistiendo al templo desde Provo y todas las comunidades adyacentes. También me gustaría anunciar los templos en los siguientes lugares: Barranquilla, Colombia; Durban, Sudáfrica; Kinshasa, en la República Democrática del Congo; y Star Valley, Wyoming. Creo que voy a dedicar ese.
Hay buena pesca por ahí. Además, nosotros también estamos desarrollando un templo en París, Francia. Los detalles para estos templos se darán en el futuro, cuando el lugar y otras aprobaciones necesarias se obtengan. He mencionado en anteriores conferencias el progreso que estamos haciendo al poner templos cerca de nuestros miembros. Aunque están fácilmente disponibles para muchos miembros de la Iglesia, aún hay áreas en el mundo donde los templos están tan distantes que nuestros miembros no pueden hacer el viaje necesario para llegar, y por lo tanto no pueden participar de las bendiciones sagradas y eternas que brindan los templos. Para ayudar al respecto, hemos dispuesto lo que se llama el Fondo General de Ayuda para los participantes del templo. Este fondo provee una sola visita al templo para los que de otra manera no podrían ir al templo y que buscan ansiosamente esa oportunidad. Cualquiera que desee contribuir a este fondo lo puede hacer simplemente escribiendo la información en su recibo normal de contribuciones que se da al obispo cada mes. Ahora, hermanos y hermanas, ruego que el Espíritu del Señor nos inspire al escuchar los mensajes de hoy y mañana y que aprendamos aquellas cosas que el Señor quiere que sepamos. Y esto es lo que ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.
In our day, en nuestros días, muchas personas están viviendo en medio de la tristeza y de gran confusión. No encuentran respuestas a sus preguntas ni logran cubrir sus necesidades. Algunos han perdido el sentido de la felicidad y el gozo. Los profetas han declarado que la verdadera felicidad se halla al seguir el ejemplo y las enseñanzas de Cristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Maestro, Él es el ejemplo perfecto. La suya fue una vida de servicio. Cuando servimos a nuestro prójimo, ayudamos a quienes tienen necesidad. En el proceso, podemos encontrar soluciones a nuestras propias dificultades. Y al emular al Salvador, mostramos nuestro amor a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, y llegamos a ser más como ellos. El rey Benjamín habló del valor del servicio diciendo que cuando nos hallamos al servicio de nuestros semejantes, solo estamos al servicio de nuestro Dios. Cada uno de nosotros tiene oportunidades para dar servicio y mostrar amor. El presidente Thomas S. Monson nos ha pedido que vayamos al rescate y sirvamos a los demás. Él dijo, y cito, "Descubriremos que aquellos a quienes servimos, que a través de nuestra labor han sentido la influencia del amor del Salvador, por alguna razón no pueden explicar el cambio que se efectúa en sus vidas. Tienen el deseo de servir con más fidelidad, caminar con más humildad y vivir más como el Salvador. Después de recibir su visita espiritual y vislumbrar las promesas de la eternidad, hacen eco a las palabras del hombre ciego a quien Jesús le restauró la vista que dijo, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Fin de la cita. Cada día tenemos la oportunidad de prestar ayuda y servicio, haciendo lo correcto en el momento oportuno y sin demorar. Imaginen que un vecino, parado en medio de la lluvia con el auto averiado, los llama para pedirles ayuda. ¿Qué es lo correcto que deberíamos hacer por él? ¿Cuándo es el momento oportuno para hacerlo? Recuerdo una ocasión en que fuimos como familia al centro de la Ciudad de México para comprar ropa a nuestros dos hijos. Ellos eran pequeños. El mayor apenas había cumplido 2 años de edad y el menor tenía 1 año. Las calles estaban llenas de gente. Mientras hacíamos las compras, llevando a los pequeños de la mano, nos detuvimos por un momento a ver algo, y sin darnos cuenta, perdimos a nuestro hijo mayor. No supimos cómo ocurrió, pero no estaba con nosotros. Sin demorarnos ni un minuto, corrimos a buscarlo. Lo buscamos y lo llamábamos en voz alta. Sentimos gran angustia al pensar que podríamos perderlo para siempre y rogábamos mentalmente a nuestro Padre Celestial que nos ayudara a encontrarlo. Después de un rato, lo encontramos. Allí estaba, mirando inocentemente unos juguetes en la vitrina de un negocio. Mi esposa y yo lo abrazamos y lo besamos, y nos comprometimos a cuidar de nuestros hijos diligentemente, para que nunca más perdiéramos a uno de ellos. Aprendimos que para ir al rescate de nuestro hijo no era necesaria ninguna reunión de planeamiento. Simplemente actuamos y fuimos en busca del que se había perdido. También aprendimos que nuestro hijo no se había dado cuenta de que estaba perdido. Hermanos y hermanas, es posible que haya muchos a quienes por alguna razón hemos perdido de vista y no saben que están perdidos. Si demoramos, podríamos perderlos para siempre. Para muchos de los que requieren nuestra ayuda, no es necesario crear nuevos programas ni realizar acciones que sean complicadas o costosas. Ellos solo requieren de nuestra determinación de servir para hacer lo correcto en el momento oportuno y sin demorar. Cuando nuestro Salvador se le apareció a la gente del Libro de Mormón, nos dio un gran ejemplo en cuanto a no esperar para brindar alivio y ayudar a quienes han perdido el sentido de la felicidad y el gozo. Habiendo enseñado a su pueblo, se dio cuenta de que no podían comprender todas sus palabras y los invitó a ir a sus casas y a meditar las cosas que él les había dicho. Los invitó a orar al Padre y a prepararse para volver al día siguiente, cuando él regresaría para enseñarles. Al finalizar, dirigió su vista hacia la multitud y los vio llorando, porque ellos deseaban que él permaneciera con ellos. Y cito, y les dijo, «He aquí, mis entrañas rebosan de compasión por vosotros. ¿Tenéis enfermos entre vosotros? Traedlos aquí. ¿Tenéis cojos, o ciegos, o lisiados, o mutilados, o leprosos, o atrofiados, o sordos, o quienes estén afligidos de manera alguna? Traedlos aquí y yo los sanaré, porque tengo compasión de vosotros, mis entrañas rebosan de misericordia». Fin de la cita. Y le llevaron los enfermos y los sanó. La multitud se postró a sus pies y lo adoraron y le besaron sus pies, al grado de que le bañaron sus pies con sus lágrimas. Y después mandó que le llevasen a los niños pequeños, y los bendijo uno por uno. Ese es el modelo que nos dio el Salvador, que su amor es para todos, pero él nunca pierde de vista a cada uno. Sé que nuestro Padre Celestial es amoroso, comprensivo y paciente, y que su Hijo Jesucristo nos ama del mismo modo. Ambos nos brindan ayuda mediante sus profetas. He aprendido que hay gran seguridad al seguir a los profetas. El rescate aún continúa. El presidente Monson dijo, y cito, «El Señor espera nuestro razonamiento, nuestra acción, nuestro trabajo, nuestros testimonios, nuestra devoción». Fin de la cita. Tenemos una responsabilidad y una gran oportunidad. Hay muchos que podrán volver a experimentar el sabor dulce de la felicidad y el gozo al participar de la actividad de la Iglesia. Esa felicidad proviene del recibir las ordenanzas, de hacer convenios sagrados y cumplirlos. El Señor necesita que los ayudemos. Hagamos lo correcto. en el momento oportuno y sin demorar. Testifico que Dios vive y es nuestro Padre. Jesucristo vive y ha dado su vida para que podamos regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Yo sé que Él es nuestro Salvador. Sé que la infinita bondad de ellos se manifiesta continuamente. Doy testimonio de que el presidente Thomas S. Monson es su profeta y que esta es la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. Sé que el profeta José Smith es el profeta de la restauración. Testifico que el Libro de Mormón es la palabra de Dios, que nos da guía y modelos a seguir para parecernos más a Dios y a su amado Hijo. Y lo declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Our Heavenly Father, I know that He is our Savior. I know that their infinite kindness is continually made manifest. I bear witness that President Thomas S. Monson is their prophet, and that this is the only true church upon the face of the earth. I know that the prophet Joseph Smith is the prophet of the restoration. I testify that the Book of Mormon is the Word of God. It gives us guidance and models to follow in order to become more like God and His beloved Son. I so declare. In the name of our Lord Jesus Christ, amen.
I speak to the youth more.
Me dirijo a los jóvenes de manera más personal de lo que acostumbro a hacerlo al comparar mi juventud con la de ustedes. Ustedes son de valor incalculable. Los he visto en docenas de países y en cada continente. Son mucho mejores de lo que éramos nosotros en nuestra juventud. Ustedes saben más acerca del Evangelio. Son más maduros y más fieles. Yo tengo 87 años. Tal vez se pregunten qué es lo que a mi edad puedo contribuir a su vida. He estado donde ustedes están y sé hacia dónde se dirigen, pero ustedes aún no han llegado a donde yo estoy. Cito unas líneas de un poema clásico. El viejo cuervo es lento ahora, el cuervo joven es veloz en su volar. Lo que el joven cuervo no conoce, el viejo cuervo lo sabe sin dudar. Por ser eficiente, el viejo cuervo al joven mucho tiene que enseñar. ¿Qué es lo que el viejo cuervo hoy no sabe? ¿Cómo más rápido poder volar? El joven cuervo es veloz en las alturas, y al viejo y lento cuervo sin duda pasará. ¿Qué es lo que el joven cuervo hoy no sabe? El rumbo que su vida tomará. No es de un poeta de renombre, pero aún así es poesía. Con todo lo que está pasando en el mundo, con la decadencia de las normas morales, ustedes jóvenes están creciendo en territorio enemigo. Por las Escrituras sabemos que hubo una guerra en los cielos y que Lucifer se rebeló y que, con sus seguidores, fue arrojado a la tierra. Él está resuelto a desbaratar el plan de nuestro Padre Celestial y procura controlar la mente y las acciones de todos. Esa influencia es espiritual y él anda por la tierra. Pero a pesar de la oposición, de las tribulaciones y las tentaciones, no tienen que fracasar ni temer. Cuando tenía 17 años, a punto de graduarme de la escuela secundaria, como estudiante promedio con ciertas deficiencias, según suponía, todo a nuestro alrededor se derrumbó un domingo por la mañana. Al día siguiente se convocó una asamblea en el auditorio de la escuela. En el escenario había una silla con un pequeño radio receptor encima. El director encendió la radio y oímos la voz del presidente Franklin Delano Roosevelt en el momento que anunciaba que Pearl Harbor había sido bombardeada. Los Estados Unidos entraban en guerra con Japón. Más tarde se volvió a repetir esa escena. De nuevo oímos la voz del presidente Roosevelt, que esta vez anunciaba que nuestro país estaba en guerra con Alemania. Se había desatado la Segunda Guerra Mundial. De pronto el futuro de todos pareció incierto. No sabíamos lo que yacía adelante. ¿Viviríamos para casarnos y tener una familia? Hoy en la actualidad hay guerras y rumores de guerra, y toda la tierra está en conmoción. Ustedes, nuestros jóvenes, tal vez sientan incertidumbre e inseguridad en su vida. Quiero aconsejarlos y enseñarles, darles una advertencia acerca de algunas cosas que hacer y otras que no hacer. El plan del Evangelio es el gran plan de felicidad. La familia es el centro de ese plan. La familia depende del uso digno de esos poderes que dan vida y que se encuentran en su cuerpo. En la familia, una proclamación para el mundo, un documento inspirado emitido por la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, aprendemos que en la existencia premortal, todos los seres humanos, hombres y mujeres, fueron creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija, procreado como espíritu por padres celestiales, y como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. El ser hombre o el ser mujer es una característica esencial y se estableció en esa existencia premortal. También declaramos que Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procreación han de emplearse solo entre el hombre y la mujer legítimamente casados como esposo y esposa. El gran castigo que Lucifer y sus seguidores acarrearon sobre sí mismos fue que se les negara un cuerpo mortal. Muchas de las tentaciones a las que ustedes se enfrentan, ciertamente las más graves, se relacionan con su cuerpo. Ustedes no solo tienen poder para crear cuerpos para una nueva generación, sino que también tienen albedrío. El profeta José Smith enseñó, todos los seres que tienen cuerpo poseen potestad sobre los que no lo tienen, de modo que toda alma viviente que tiene un cuerpo físico, a la larga tiene potestad sobre el adversario. Ustedes sufren tentaciones a causa de su naturaleza física, pero también tienen potestad sobre él y sus ángeles. Para cuando nos graduamos de la escuela secundaria, muchos de nuestros compañeros de escuela se habían marchado a la guerra de la cual muchos nunca regresarían. Los demás de nosotros no tardaríamos en alistarnos para el servicio militar. No teníamos idea de nuestro futuro. ¿Sobreviviríamos la guerra? ¿Quedaría todavía parte de nuestro mundo cuando regresáramos? Ante la certeza de que se me reclutaría para el servicio militar, me uní a la Fuerza Aérea y al poco tiempo me encontraba en Santa Ana, California, para el entrenamiento de pilotos. En aquel tiempo no tenía un firme testimonio de que el Evangelio fuera verdadero, pero sabía que mis maestros de seminario, Abel S. Rich y John P. Lillywhite, sabían que lo era. Los había oído testificar y les creía. Pensé, me apoyaré en sus testimonios hasta que adquiera el mío propio. Y así fue. Había oído acerca de las bendiciones patriarcales, pero no había recibido una. En cada estaca hay un patriarca ordenado que tiene el espíritu de profecía y el espíritu de revelación. Él está autorizado para dar bendiciones personales y privadas a aquellos que vayan a recibirla con la recomendación de su obispo. Le escribí a mi obispo para solicitar una recomendación. J. Roland Sandstrom era un patriarca ordenado que vivía en la estaca Santa Ana. Él no sabía nada de mí y nunca antes me había visto, pero me dio mi bendición y en ella encontré respuestas e instrucción. Aunque las bendiciones patriarcales son sumamente privadas, compartiré una breve cita de la mía. Serás guiado por medio de los susurros del Santo Espíritu y se te advertirá de los peligros. Si das oído a estas advertencias, nuestro Padre Celestial te bendecirá a fin de que puedas volver a reunirte con tus seres queridos. Esa palabra, sí, aunque impresa en letra pequeña, pareció tan grande como la página. Yo sería bendecido para regresar de la guerra si guardaba los mandamientos y si daba oído a los susurros del Espíritu Santo. Aunque ese don se me había conferido al bautizarme, aún no sabía lo que era el Espíritu Santo o cómo funcionaban los susurros. Lo que necesitaba saber en cuanto a los susurros lo encontré en el Libro de Mormón. Leí que los ángeles hablan por poder del Espíritu Santo, por lo que declaran palabras de Cristo. Por tanto, deleítense en las palabras de Cristo, porque aquí las palabras de Cristo les dirán todas las cosas que deben hacer. Tal vez la cosa más grandiosa que aprendí al leer el Libro de Mormón es que la voz del Espíritu viene como un sentimiento en vez de un sonido. Al igual que yo lo he aprendido, ustedes aprenderán a escuchar esa voz que se siente en lugar de oírse. Nefi reprendió a sus hermanos mayores diciendo, «¿Habéis visto a un ángel y él os habló?» «Sí, habéis oído su voz de cuando en cuando. Y yo os ha hablado con una voz apacible y delicada, pero habéis dejado de sentir, de modo que pudisteis sentir sus palabras». Algunos críticos han afirmado que esos versículos están en error, ya que uno no oye palabras, uno las siente. Sin embargo, si saben algo en cuanto a la comunicación espiritual, saben que la mejor palabra para describir lo que ocurre es la palabra sentir. El don del Espíritu Santo, si ustedes lo permiten, los guiará y protegerá e incluso corregirá sus acciones. Es una voz espiritual que acude a la mente como una idea o un sentimiento que les entra al corazón. El profeta Enos dijo, «La voz del Señor penetró mi mente». Y el Señor le dijo a Oliver Cowdery, «Sí, he aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti». No se espera que vayan por la vida sin cometer errores, pero no cometerán un grave error sin que primeramente reciban una advertencia mediante los susurros del Santo Espíritu. Esa promesa se aplica a todos los miembros de la Iglesia. Algunos cometerán errores sumamente graves, transgrediendo las leyes del Evangelio. Este es el momento para recordarles de la expiación, del arrepentimiento y del perdón absoluto, al grado de que puedan volver a ser puros. El Señor dijo, «He aquí quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más». Si el adversario llegara a tomarlos prisioneros debido a comportamiento indebido, les recuerdo que ustedes tienen la llave que abrirá por dentro la puerta de la prisión. Ustedes pueden ser purificados por medio del sacrificio expiatorio del Salvador Jesucristo. En momentos de dificultades, tal vez piensen que no vale la pena que los salven debido a los errores que han cometido, grandes o pequeños, y piensan que ya están perdidos. Eso nunca es así. Únicamente el arrepentimiento puede sanar lo que duele. El arrepentimiento, sí, puede sanar lo que duele, no importa lo que sea. Si están comenzando a participar en prácticas de las que no deben participar, o si se están relacionando con personas que los estén llevando por el rumbo equivocado, ese es el momento de reafirmar su independencia, su albedrío. Escuchen la voz del Espíritu y no se desviarán. Vuelvo a repetir que la juventud de hoy está creciendo en territorio enemigo con una norma decadente de lo moral. Pero como siervo del Señor, les prometo que serán protegidos y resguardados de los ataques del adversario si prestan atención a los susurros que provienen del Santo Espíritu. Vistan con modestia, hablen con reverencia, escuchen música inspiradora, eviten toda clase de inmoralidad y prácticas personalmente degradantes. Tomen control de su vida y dense el mandato de ser valerosos. Debido a que tanto depende de ustedes, serán extraordinariamente bendecidos. Ustedes nunca están muy lejos de la vista de su amoroso Padre Celestial. La fortaleza de mi testimonio ha cambiado desde que sentí la necesidad de apoyarme en el testimonio de mis maestros de seminario. Hoy día, Me apoyo en los demás cuando camino debido a mi edad y el apoyo infantil, pero no porque tenga dudas en cuanto a las cosas espirituales. He llegado a creer y comprender y a conocer las preciosas verdades del Evangelio y del Salvador Jesucristo. Como uno de sus testigos especiales, testifico que el resultado de esta batalla que empezó en la vida premortal no está en tela de juicio. Lucifer perderá. Anteriormente hablamos de los cuervos. Ustedes, jóvenes cuervos, no tienen que volar sin rumbo de un lugar a otro, inseguros del sendero que yace por delante. Existen aquellos que conocen el camino, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El Señor organizó su iglesia sobre el principio de llaves y consejos. A la cabeza de la iglesia se sientan 15 hombres sostenidos como profetas, videntes y reveladores. Cada uno de los integrantes de la primera presidencia y del quórum de los 12 posee todas las llaves del sacerdocio necesarias para dirigir la iglesia. El apóstol de más antigüedad es el profeta, el presidente Thomas S. Monson, quien es el único autorizado para ejercer todas esas llaves. En las Escrituras se requiere que la primera presidencia y el quórum de los 12 trabajen en consejos y que las decisiones de esos consejos sean unánimes. Y así es. Confiamos en que el Señor guíe el camino y únicamente tratamos de hacer su voluntad. Sabemos que ha depositado una gran confianza en nosotros, tanto individual como colectivamente. Ustedes deben aprender esto. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Deben ser dignos de confianza y rodearse de amigos que deseen serlo también. Es posible que a veces se sientan tentados a pensar, como lo hice yo en mi juventud, cómo van las cosas, el mundo se va a acabar. El fin del mundo ocurrirá antes de que yo llegue a lograr lo que deseo. No es así. Pueden esperar a hacer lo correcto, casarse, tener una familia, ver a sus hijos y nietos, y tal vez incluso a sus bisnietos. Si siguen esos principios, se les cuidará y protegerá, y llegarán a saber, mediante los susurros del Espíritu Santo, el camino a seguir. Por el poder del Espíritu Santo, podréis conocer la verdad de todas las cosas. Les prometo que así será. Y pido mis bendiciones sobre ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Has given me and loved me.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Agradecemos al coro del Tabernáculo y a sus directores y organistas por la hermosa música que nos han brindado esta mañana. El último orador de esta sesión será el presidente Dieter Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia. Posterior a las palabras del presidente Uchtdorf, el coro cantará Santos Avanzar. Después, el elder Lowell Snow de los 70 ofrecerá la última oración. Y la conferencia entrará en receso hasta las 14 horas de Salt Lake en punto. Presidente Uchtdorf. Permíteme invitar a los jóvenes de la iglesia que por favor sigan el consejo del presidente Packer de esta mañana. Es maravilloso vivir en una época en que los profetas viven y guían la obra de Dios aquí en la tierra, y tenemos la bendición de tener al presidente Monson como nuestro verdadero profeta y viviente. Al anunciar nuevos templos en todas partes del mundo, el presidente Monson nos volvió a demostrar cómo la iglesia está avanzando. Permítame hacer referencia a otro gran profeta de su tiempo, sí, Moisés, quien fue uno de los más grandes profetas que el mundo haya conocido. Fue criado por la hija de Faraón y pasó los primeros 40 años de su vida en los recintos reales de Egipto. Él fue testigo ocular de la gloria y del esplendor de ese antiguo reino. Años más tarde, en la cima de una alejada montaña, aislado del esplendor y de la magnificencia del poderoso Egipto, Moisés estuvo en la presencia de Dios y habló con él cara a cara, como un hombre que habla con su amigo. Durante el curso de esa visitación, Dios le mostró a Moisés la obra de sus manos, concediéndole una vislumbre de su obra y gloria. Al concluir la visión, Moisés cayó a tierra por el espacio de muchas horas. Cuando finalmente recuperó sus fuerzas, se dio cuenta de algo que en todos sus años en la corte de Faraón nunca antes se le había ocurrido. Él dijo: sé que el hombre no es nada. Cuanto más aprendemos acerca del universo, más entendemos, al menos en parte, lo que Moisés descubrió. El universo es tan grande, misterioso y glorioso que es incomprensible para el alma humana. He creado incontables mundos, le dijo Dios a Moisés. Las maravillas del cielo por la noche son un bello testimonio de esa verdad. Pocas cosas me han pasmado de tanta emoción como volar en la oscuridad de la noche a través de océanos y continentes y contemplar desde la ventana de la cabina de mando la gloria infinita de millones de estrellas. Los astrónomos han intentado contar el número de estrellas en el universo. Un grupo de científicos calcula que el número de estrellas que se aprecian desde nuestros telescopios es 10 veces mayor que todos los granos de arena de las playas y los desiertos del mundo. Esa conclusión tiene un sorprendente parecido a la declaración que hizo el antiguo profeta Enoch. Si fuera posible que el hombre pudiese contar las partículas de la Tierra, sí, de millones de tierras como esta, no sería ni el principio del número de tus creaciones. Dada la inmensa de las creaciones de Dios, no es de sorprender que el grandioso rey Benjamín aconsejara a su pueblo que retuviera siempre en su memoria la grandeza de Dios y su propia nulidad. Pero a pesar de que el hombre no es nada, me llena de maravilla y asombro pensar que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Y a pesar de que contemplemos la inmensidad del universo y digamos, ¿qué es el hombre en comparación a la gloria de la creación? Dios mismo dijo que nosotros somos la razón por la que creó el universo. su obra y gloria. El propósito de este magnífico universo es salvar y exaltar a la humanidad. En otras palabras, la enorme amplitud de la eternidad, las glorias y los misterios del espacio infinito y del tiempo se han creado todos para el beneficio de los mortales comunes y corrientes como ustedes y yo. Nuestro Padre Celestial creó el universo a fin de que pudiésemos lograr nuestro potencial como hijos e hijas de Él. Esta es la paradoja del hombre. Comparado a Dios, el hombre no es nada. No obstante, somos todo para Dios. En comparación a la creación infinita, tal vez parezca que no somos nada, pero en nuestro interior arde la chispa del fuego eterno. A nuestro alcance tenemos la incomprensible promesa de la exaltación, de mundos sin fin, y el gran deseo de Dios es ayudarnos a lograrla. El gran impostor sabe que una de sus herramientas más eficaces para descarriar a los hijos de Dios es apelar a los extremos de la paradoja del hombre. Con algunos apela a sus tendencias orgullosas, halagándolos y alentándolos a creer en la fantasía de su propia importancia e invencibilidad. Les dice que han superado lo común y que debido a su habilidad, primogenitura, belleza o condición social, son mejores que la medida común de todo lo que los rodea. Los lleva a pensar que por esa razón no están sujetos a las reglas de nadie más y no necesitan incomodarse por los problemas de ninguna otra persona. Se dice que a Abraham Lincoln le gustaba un poema que dice lo siguiente: ¿por qué el espíritu del mortal de orgullo se ha de llenar? Como veloz meteoro, cual nube fugaz, como destello de luz u ola que rompe, de esta vida al sepulcro pasará el hombre. Los discípulos de Jesucristo comprenden que, comparada con la eternidad, nuestra existencia en esta esfera mortal es solo un breve momento en el espacio y el tiempo. Reconocen que el verdadero valor de la persona tiene poco que ver con lo que el mundo considera en alta estima. Saben que podrían amontonar todo el dinero del mundo y que no podría comprar una hogaza de pan en el plan de los cielos. Los que heredarán el reino de Dios son aquellos que se vuelven como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Tales discípulos comprenden también que cuando os halláis en el servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Otra forma en que Satanás nos engaña es mediante el desánimo. Él hace lo posible por hacer que nos concentremos en nuestra propia nulidad, hasta que empezamos a dudar de que tenemos ningún valor. Nos dice que somos demasiado insignificantes para que alguien se fije en nosotros, que nos han olvidado, especialmente Dios. Permítame compartir con ustedes una experiencia personal que tal vez sea de ayuda para aquellos que se sienten insignificantes, olvidados o solos. Hace muchos años asistí a un entrenamiento para pilotos en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Me encontraba lejos de mi hogar, siendo un joven soldado de Alemania Occidental, nacido en Checoslovaquia, criado en Alemania Oriental y que hablaba inglés con mucha dificultad. Recuerdo claramente mi viaje a nuestra base de entrenamiento en el estado de Texas. Estaba sentado en el avión al lado de un pasajero que hablaba con un marcado acento sureño. Casi no podía entender una palabra de lo que decía. Y en realidad me preguntaba si en todo ese tiempo me habían enseñado el idioma equivocado. Me provocaba pánico el pensar que tendría que competir para los puestos más destacados del entrenamiento de pilotos con estudiantes cuya lengua materna era el inglés. Al llegar a la base aérea en el pueblito de Big Spring, en Texas, busqué y encontré la rama Santo de los Últimos Días, que consistía en un puñado de miembros maravillosos que se reunían en cuartos alquilados en la base misma, mientras construían una pequeña capilla que serviría como lugar permanente de la iglesia. En aquellos días, los miembros ponían la mano de obra para construir los nuevos edificios. Día tras día, asistía a mi entrenamiento y estudiaba lo más que podía, y después pasaba la mayor parte del tiempo libre trabajando en la nueva capilla. Allí aprendí que un 2x4 no es un paso de baile, sino un trozo de madera. También aprendí la importante técnica de supervivencia de no pegarle al dedo con el martillo al clavar clavos. Pasaba tanto tiempo trabajando en la capilla que el presidente de la rama, que también era uno de nuestros profesores de vuelo, expresó preocupación de que tal vez debía pasar más tiempo estudiando. Mis amigos y compañeros pilotos también se mantenían ocupados en actividades de tiempo libre, aunque creo que se podría decir que algunas de esas actividades no se habrían conformado a lo que aparece en el folleto para la fortaleza de la juventud. Por lo que a mí respecta, disfrutaba ser parte de esa pequeña rama del oeste de Texas, practicar mis nuevas destrezas de carpintero y mejorar mi inglés al cumplir mis llamamientos para enseñar en el quórum de élderes y en la escuela dominical. En esa época, Big Spring, a pesar de su nombre, que significa manantial grande, era un lugar pequeño, insignificante y desconocido, y muchas veces me sentía de la misma manera, insignificante, desconocido y un tanto solitario. No obstante, ni una sola vez dudé si el Señor se había olvidado de mí o si podría encontrarme en ese lugar. Sabía que a mi Padre Celestial no le importaba dónde estuviera, el lugar que ocupara en mi clase de entrenamiento como piloto o el llamamiento que tuviera en la iglesia. Lo que le importaba es que me estuviera esforzando, que inclinara mi corazón hacia Él y que estuviera dispuesto a ayudar a los que me rodeaban. Sabía que si me esforzaba todo lo posible, todo saldría bien. Y todo salió bien. Al Señor no le importa si pasamos nuestros días trabajando en recintos de mármol o en los cubículos de un establo. Él sabe dónde estamos, no importa cuán humildes sean nuestras circunstancias. Él usará a su propia manera y para sus santos propósitos a aquellos que inclinen su corazón hacia Él. Dios sabe que algunas de las almas más grandes que hayan vivido son las de aquellos que nunca aparecen en las crónicas de la historia. Son almas benditas y humildes que se esfuerzan por emular el ejemplo del Salvador y que pasan la vida haciendo el bien. Una de esas parejas, los padres de un amigo mío, ilustran ese ejemplo. El esposo trabajaba en una fundición de acero en Utah. A la hora de almuerzo, él sacaba sus escrituras o una revista de la iglesia y se ponía a leer. Cuando los otros trabajadores lo veían, se burlaban de él y cuestionaban sus creencias. Siempre que lo hacían, él les hablaba con bondad y confianza. No permitía que la falta de respeto de ellos lo hiciera enojar o los disgustara. Años más tarde, uno de los que se burlaban de manera más vociferamente enfermó de gravedad. Antes de morir, pidió que ese hombre humilde hablara en su funeral y lo hizo. Este fiel miembro de la iglesia nunca tuvo mucho en lo que respecta a nivel social o riqueza, pero su influencia se extendió profundamente hacia todos los que lo conocieron. Murió en un accidente industrial mientras se detenía para ayudar a otro obrero que estaba atascado en la nieve. En menos de un año, su viuda tuvo que someterse a una cirugía del cerebro, lo que le dejó paralítica. Pero a la gente le gusta ir a pasar tiempo con ella porque ella escucha, recuerda, se interesa. Debido a que no puede escribir, memoriza los números telefónicos de sus hijos y nietos y con ternura recuerda cumpleaños y aniversarios. Quienes la visitan salen de allí sintiéndose mejor sobre la vida y sobre sí mismos. Sienten su amor. Saben que para ella son importantes. Nunca se queja, sino que pasa los días siendo una bendición para los demás. Una de sus amigas dijo que esa mujer era una de las pocas personas que jamás había conocido que verdaderamente ejemplificaba el amor y la vida de Jesucristo. Esa pareja habría sido la primera en decir que no eran muy importantes en este mundo, pero el Señor utiliza una balanza muy diferente de la del mundo para pesar el valor de un alma. Él conoce ese fiel matrimonio, los ama. Sus acciones son un testimonio viviente de su gran fe en Él. Hermanos y hermanas, quizás sea cierto que un hombre no es nada en comparación a la inmensidad del universo. A veces, quizás nos sintamos insignificantes, invisibles, solos u olvidados, pero siempre tengan presente, son importantes para Él. Si alguna vez dudan ello, consideren estos cuatro principios divinos. Primero, Dios ama a los mansos y a los humildes, porque son mayores en el reino de los cielos. Segundo, el Señor confía que la plenitud de su evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra. Él ha elegido que lo débil del mundo venga y abata lo fuerte y poderoso y avergüence a lo fuerte. Tercero, no importa dónde vivan, no importa sus humildes circunstancias, cuán escaso sea su empleo, o cuán limitadas sean sus habilidades, cuán ordinaria sea su apariencia, o cuán insignificante parezca ser su llamamiento en la iglesia. Ustedes no son invisibles para su Padre Celestial. Él los ama. Él conoce su humilde corazón y sus actos de amor y bondad. Juntos forman un perdurable testimonio de su fidelidad y de su fe. Cuarto, y por último, por favor comprendan que lo que por ahora ven y sienten no es lo que será para siempre. No sentirán soledad, pesar, dolor ni desaliento para siempre. Tenemos la fiel promesa de Dios de que Él no olvidará ni abandonará a quienes inclinen su corazón hacia Él. Tengan esperanza y fe en esa promesa. Aprendan a amar a su Padre Celestial y conviértanse en su discípulo en palabra y en hecho. Tengan la seguridad de que si tan solo se aferran, creen en Él y permanecen fieles en guardar los mandamientos, un día sentirán por ustedes mismos las promesas que le fueron reveladas al apóstol Pablo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Hermanos y hermanas, el ser más poderoso del universo es el Padre de su Espíritu. Él los conoce. Él los ama con un amor perfecto. Dios los ve no solo como un ser mortal en un pequeño planeta que vive por un breve lapso. Él los ve como su hijo o su hija. Él los ve como el ser que son capaces y que fueron diseñados para llegar a ser. Él quiere que sepan que son importantes para Él. Ruego que por siempre creamos, confiemos y alineemos nuestra vida a fin de que comprendamos nuestro verdadero valor y potencial eternos. Ruego que seamos dignos de las valiosas bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene reservadas para nosotros. Es mi oración. En el nombre de su Hijo, sí, Jesucristo. Amén.
Dearest,
nuestro amado Padre Eterno, te amamos, Padre, y de todas partes del mundo, tus hijos se han reunido esta mañana para escuchar las palabras que tú deseas hablarnos en nuestras mentes y en nuestros corazones. A través de aquellos que han hablado y de los himnos, estamos agradecidos, Padre, por este privilegio. de parte de todos los que han escuchado tus palabras y que hablarán tus palabras o participarán de esta conferencia, pedimos una bendición sobre ellos, sobre sus familias. Bendícelos, Padre, con poder. Abre sus oídos. Ayúdalos a escuchar tu voz. Dales fortaleza y dirección. Te pedimos que todos tus hijos en todas partes del mundo tengan un deseo ferviente de prepararse para entrar a tu santo templo y recibir las grandes bendiciones que tú has preparado para nosotros y ayudar en la obra de redención de todos tus hijos. Ayuda a cada alma, Padre, para tomar los pasos que hagan falta para convertirse en hombres y mujeres de Cristo. Inclusive en su nombre pedimos esto, el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta fue la primera sesión de la Conferencia General Semestral número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Bonneville Distribution ha provisto esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o cualquier otro uso de este programa sin el correspondiente permiso por escrito.